The South Dakota Stories, Volume 7. My trip to South Dakota was the best summer ever. Now I don't need to go to Mars, because I've been to the Badlands. And I caught a bigger walleye than Dad when we went to the Missouri River. Then I rode my bike through these huge rocks called needles. Ooh, I also saw my first herd of bison, even a fuzzy furry baby one. I can't wait to go back and see more. There's so much South Dakota. So little time.
You have the right to remain silent and not say anything. Any oral or written statement may be used in evidence. You understand that?
Este caso fue contado en varios especiales televisivos, películas, documentales y libros. Sin ir más lejos, una de las nuevas producciones de HBO, Love and Death, está basado en este incidente. La razón, muy sencilla. Este caso contiene un típico triángulo amoroso y el drama que eso significa, a la vez que presenta un crimen espeluznante y un misterio que perdura en torno a su resolución. ¿Qué fue lo que realmente pasó entre estas dos amigas que parecían hechas la una para la otra? ¿Qué hizo que se desencadenaran estos terribles minutos en los que todo se salió de control? Hoy vamos a ahondar en esta historia para que puedas conocer todos los detalles y sacar tus propias conclusiones. ¿Preparado? Bueno, te invito a prender tu pipa de Sherlock Holmes y acompañarme al caso de la asesina del hacha que jamás fue juzgada por sus actos. Antes de comenzar, me gustaría que comentes aquí debajo si escuchaste hablar alguna vez de este caso, y te recuerdo que tanto este caso como los anteriores tienen todos una versión sin censura. Para ver la versión sin censura simplemente tenés que tocar el botón que dice unirse aquí debajo, elegir la membresía número 2 Maestro Oscuro y luego ir a la pestaña comunidad, donde vas a tener acceso a esta versión, y además tu nombre va a aparecer al final de los videos como agradecimiento por bancarnos, porque muchas veces YouTube últimamente, incluso más, nos está desmonetizando los videos, metiendo restricciones, metiendo sanciones, nos está haciendo la vida medio complicada últimamente, así que nos viene muy bien su colaboración. La colaboración mínima es bastante, bastante simple, no es un monto muy alto. Y después la membresía de Maestro Oscuro, que es esta, simplemente cuesta $1. Así que con $1 nos están ayudando un montón para que podamos seguir realizando estos videos, que requieren mucho trabajo de edición, de escritura, de investigación. Y obviamente las cosas no son gratis. Bueno, ahora sí, comencemos. Alan sabía que cada vez que le tocaba viajar por su trabajo, su esposa Betty se ponía particularmente nerviosa. Betty solía repetirle que quedarse sola con sus hijos le generaba una sensación muy fuerte de ansiedad. Se sentía insegura, pero también sentía cierta desconfianza. No eran extrañas en la pareja las discusiones derivadas de los celos que uno o el otro profesaba. La verdad es que no pasaban por el mejor momento. Que Alan tuviera que ausentarse por unos días era algo que, por supuesto, no ayudaba a la tensa situación que de por sí se vivía. Para tratar de que las cosas fueran lo más llevaderas para ambos, el hombre siempre la telefoneaba cuando debía marchar, para avisarle que todo estaba bien, para que ella supiera que nada malo le había pasado. Alan sabía que con aquello, su mujer no solo buscaba sentirse más tranquila, era un modo de controlarle los pasos. Así y todo, accedía a sus pedidos porque quería que las cosas con ella mejoraran. Además, debía admitir que en el último tiempo no había sido precisamente un santo. La preocupación se hizo un lugar en sus pensamientos cuando Betty no atendió su llamado. Esta preocupación empezó a mutar en alarma cuando, luego de una docena de intentos, el teléfono continuó sin ser respondido. Alan lo pensó mejor. Seguramente su esposa había salido a hacer alguna compra, o quizás había ido a visitar a alguien. Volvió a llamar al rato. Nada. Repitió el proceso algunas veces más. Muchas veces más, para ser más exactos. La alarma escaló de nivel hasta convertirse en la antesala a la desesperación. Ya habiendo dejado de lado su rutina laboral, Alan empezó a evaluar la chance de volver a su hogar. ¿Era una resolución un tanto exagerada? Quizás. ¿No existían chances acaso de que el teléfono de Betty estuviese roto y que por eso no podía atenderlo? Alan respiró profundo y decidió pedirle a un vecino el favor de que se acercase hasta su casa para que se cerciorase de que todo iba bien. Ese vecino se mostró rápidamente predispuesto a ayudar y dio aviso a su vez a otro hombre de la zona. Fue así que Parker y Lester se acercaron a la casa de Alan y Betty Gore. Estuvieron unos minutos golpeando la puerta y estudiando las inmediaciones de la casa. Las luces estaban prendidas en el interior, pero nadie contestaba. Los sujetos casi dan la media vuelta y le avisan a Alan que simplemente su mujer no estaba en el lugar. Pero entonces lo escucharon. Entonces prestaron atención y efectivamente descubrieron que había un sonido que venía desde dentro de la propiedad. Efectivamente, era el llanto de un bebé. Decidieron no perder tiempo y forzaron la cerradura. Entraron a la casa gritando el nombre de Betty. Caminaron por un extenso pasillo mientras iban mirando los diferentes ambientes. En determinado momento llegaron hasta lo que era, de modo evidente, la habitación de un niño. Ni bien se metieron en la misma, un bebé levantó su cabeza desde la cuna. Se lo notaba desorientado y cansado de llorar. Tenía hambre y no lo habían atendido por horas. Mientras uno de ellos agarraba al pequeño, el otro notó algo que por unos segundos lo dejó helado en el lugar. Del otro lado del pasillo había una mancha en el piso. Una mancha, color sangre. Siguiendo ese rastro fue que llegaron al lavadero de la casa, donde el charco de sangre se ampliaba considerablemente alrededor de un cuerpo que yacía sin vida. Un cuerpo totalmente desfigurado. Tan desfigurado estaba que Parker y Lester no pudieron saber si se trataba de Betty. ¿Qué había pasado con esa mujer que yacía muerta? Los hombres supusieron que alguien le había disparado con una escopeta en la cara. No tardarían en averiguar que en realidad había sido un asesinato mucho más sádico. Pero no nos adelantemos, para entender bien qué tipo de asesinato había ocurrido en esta casa, es necesario que comencemos por el principio. Betty Gore tenía dos hijos y se desempeñaba como profesora en una secundaria de Texas. Sus colegas la tenían en gran estima. Betty era comprometida con su trabajo y siempre encontraba modos atractivos de presentar sus clases. Su prioridad era que sus alumnos desarrollaran real interés por lo que aprendían. Además, mostraba especial atención en brindar nuevos valores morales, aparte de conocimientos en diversas áreas. Para ella, el nivel humano de los individuos estaba muy por encima de su capacidad académica. Este modo de entender a las personas, su voluntad por colaborar con la comunidad y su espíritu solidario la hicieron rápido sobresalir en otro lugar aparte del instituto educativo de su ciudad. Betty era especialmente querida en la iglesia metodista a la que asistía junto a su familia. La iglesia era para ella parte fundamental de su ser y piedra angular de sus creencias. No sabía que la iglesia se convertiría también en parte crucial de su muerte. Fue en las concurridas misas de los domingos que Betty conoció a Candace. Candace estrechó su mano con una sonrisa y no dudó en decirle que la llamara Candy, como solían hacer sus amigos. Tras unos minutos breves de charlas, las mujeres descubrieron que tenían mucho en común. Candy Lynn Montgomery Wheeler nació en 1951 en Texas y poco o nada se sabe sobre su pasado. Este velo de oscuridad sobre sus primeros años lo levantó la mismísima Candy, que siempre encontraba el modo de mostrarse evasiva al momento de hablar del pasado. No sabemos cómo pasó su infancia, ni si la misma fue feliz o trágica. No sabemos si desde siempre soñó con estudiar alguna carrera, y si su sueño se había truncado, o si nunca había encontrado una profesión que la motivase. No sabemos cuándo vivió su primera historia de amor. Sí sabemos, gracias a los expedientes del caso, que a principios de los años 70 se casó con Pat Montgomery. Pat era un ingeniero eléctrico, trabajaba para el ejército estadounidense desarrollando sofisticados sistemas de radar y recibía importantes ingresos económicos por esta labor. La familia vivía en un barrio acomodado y con ciertos lujos. Gustaban de salir a comer, se preocupaban por vestir bien y siempre planificaban vacaciones que solían ser envidiadas por muchas de las personas que los rodeaban. Candy se dedicaba casi exclusivamente a la crianza de sus dos hijos y todos parecían felices. En sus tiempos libres, incursionaba en la decoración y leía revistas al respecto. Sin embargo, nada parecía apasionarla tanto como ir a la iglesia. Para la mujer, la religión era tan importante como para Betty. Por eso, cuando se conocieron, no tardaron en sentirse cómodas. Ambas, aparte de muy creyentes, eran muy proactivas y eran propensas a comandar situaciones grupales. Como cabe suponer, cuando unieron fuerzas, quedaron como líderes indiscutidas de un sector de los feligreses. Organizaban donaciones, juntaban dinero mediante diferentes acciones, celebraban cenas para poder afianzar la unión de los vecinos y un largo etcétera. Eran queridas por todos y la química entre ellas era inigualable. Pero la relación no se detenía ahí ni estaba meramente relacionada con la iglesia. Betty y Candy se ocuparon de que sus familias se conocieran y más temprano que tarde se hizo común que se juntaran en alguna de sus casas para cenar o almorzar todos juntos. Tampoco faltaron los fines de semana, en los que pasaron agradables tardes bajo el sol haciendo picnics. Todos los que conocían a Candy y a Betty coincidían en lo mismo. Daba la sensación de que las mujeres se conocían de toda la vida. Aquella era una amistad para la que todos pronosticaban un futuro repleto de proyectos y armonía. Sin embargo, las cosas comenzaron a torcerse sin que nadie lo viera venir, y las desgracias comenzarían en el verano de 1978. A pesar de describirse como una mujer sincera, Candy guardaba un secreto. La vida con su marido la aburría. Él era un buen padre, era responsable con sus obligaciones y le demostraba afecto, pero las cosas no terminaban de fluir entre ellos. Candy había llegado a pensar que había en su interior chispas que ya no se volverían a encender. Descubrió cuán errada estaba en una ocasión en la que ella y Alan, el marido de Betty, jugaron juntos un partido de voleibol en la iglesia. En determinado momento, los dos fueron por la pelota al mismo tiempo. Se chocaron, sus dedos se cruzaron, se vieron a los ojos más cerca que de costumbre. En ese instante, Candy sintió que algo se detenía dentro suyo. De pronto, todo aquello que la mantenía en un constante piloto automático quedó suspendido y en un segundo plano. A partir de aquel incidente, ya nada sería igual. Candy empezó a prestarle más atención a sus sentimientos y lo innegable se hizo presente. Alan la atraía como hacía tiempo no la atraía a su marido. Este pensamiento se volvió recurrente en ella y aunque intentó poner un paño frío a la situación con algo de distancia, la realidad es que siguió cruzándose a Alan a la par que su interés por él crecía. Por lo que luego se sabría, su entorno no percibió nada de todo aquello. Para el afuera, Candy seguía siendo la misma. La procesión era interna. Convencida de que aquello no era solo el impulso momentáneo y decidida a experimentar con mayor soltura lo que le ocurría a Candy, comenzó a acercarse a Alan con cada vez más notables segundas intenciones. Buscaba momentos para que se quedaran solos y siempre encontraba una excusa para que tuvieran un breve intercambio de opiniones. Mayúscula fue su sorpresa cuando percibió que el otro no solo se mostraba interesado en compartir tiempo con ella, sino que parecía también sentirse atraído por fuera del plano netamente amistoso. De la noche a la mañana se encontraban coqueteando y lanzándose indirectas, incluso delante de terceros. Sus sentimientos se estaban descarrilando y era obvio que les estaba costando mantener el control. Ser consciente de que era correspondida hizo que la obsesión de Candy aumentara de modo considerable. ¿Y qué hizo entonces? Durante días practicó frente a un espejo lo que deseaba decirle a Alan. Y la oportunidad para hacerlo se le presentó cuando compartieron un ensayo con el coro de la iglesia. Esa noche, ni la mujer de él ni el esposo de ella habían asistido. Candy intentó increpar a Alan en un par de ocasiones, pero siempre, a último momento, había desistido por culpa del pudor. Cuando vio que sus oportunidades se agotaban, dejó de darle vueltas y sin pensarlo, se metió al auto de él justo antes de que arrancara. Alan se quedó estupefacto al verla ahí, sentada en el asiento de acompañante y casi temblando de los nervios. Ella fue al punto y casi sin respirar, le confesó todo lo que le pasaba, confiando en que él le diría que le pasaba lo mismo. Sin embargo, Alan se limitó a asentir. Candy fue un poco más lejos, le dijo que sentía culpa por su familia y por Betty, lo que la ponía en un gran dilema. Él, otra vez, se limitó a mover la cabeza. Esta vez Candy no supo cómo actuar frente al silencio y tras un rato de meditarlo se bajó del vehículo, el doble de avergonzada de cómo había entrado. Se fue a su casa con paso rápido y aguantando las lágrimas, sintiéndose una tonta. Quiso el destino que en los días siguientes Candy se enterara que las cosas no estaban del todo bien entre Alan y Betty. Le sucedía lo mismo que a ella y su pareja. La rutina había corroído la emoción y se encontraban en una especie de limbo. No se planteaban divorciarse, pero lo cierto es que hacía tiempo que no podían disfrutar de estar juntos. Con esta valiosa información en su poder, las preguntas internas de Candy se duplicaron. Si Alan no estaba bien con Betty, ¿no significaba eso que tenía más chances de poder iniciar algo con él? ¿Acaso su silencio en el auto no era una negativa, sino una duda? Nuevamente envalentonada, Candy se propuso esperar una nueva oportunidad para intentar otro acercamiento. A los pocos días, un nuevo partido de vóley los unió sin la presencia de sus respectivas parejas, y otra vez, con la intención de quedarse a limpiar el gimnasio, encontraron una excusa para estar a solas. Candy fue incluso más directa que en la primera ocasión. le preguntó sin rodeos si estaba interesado en que comenzaran un romance. Esta vez Alan no se quedó mudo, pero no dijo lo que la otra esperaba. Le admitió que no estaba bien con Betty, pero que la mujer acababa de quedar embarazada y no se sentía cómodo engañándola. Antes de dar media vuelta e irse, le confesó que realmente se sentía atraído por ella, pero que no podía arriesgarse a lastimar a su esposa. Fue el turno de Candy de asentir.
Parecía todo cerrado. Si lo que habían hablado aquella noche se hacía realidad, la idea del romance se terminaba por completo, una vida se hubiese salvado, y este informe que ustedes están viendo ahora jamás hubiese existido. Pero unos meses después, Candy y Alan no pudieron contener más sus sentimientos, y desatarían una serie de acontecimientos que terminarían, obviamente, en una tragedia.
Durante semanas y semanas, Candy y Alan se siguieron viendo en los partidos de vóley, en los ensayos del coro y en otros proyectos de la iglesia en los que se inscribían con la única intención de poder tener una excusa para estar cerca, hablar y divertirse. No solo se sentían atraídos físicamente, se gustaban en niveles más profundos y disfrutaban mucho de estar juntos. Casi sin quererlo y entre una cosa y otra, terminaron llegando a un acuerdo. Iban a empezar una aventura. Pero no sería nada serio y ninguno de los dos iba a dejar a sus actuales compañeros. Solo iban a hacerlo, según se dijeron, para desahogar las ganas que sentían y así liberar esa tensión que se creaba cada vez que estaban frente a frente. Para demostrarse que se hablaban en serio, se dispusieron a establecer una serie de reglas que les permitieran no correr peligros, no lastimar a terceros y, por sobre todo, no ser descubiertos. Fue Candy la que se encargó de armar el listado con las normas básicas que debían seguir si querían darle luz verde a sus impulsos. Estas normas podían reducirse a las siguientes cuatro. Primero, solo se verían de lunes a viernes mientras los cónyuges estuviesen trabajando y siempre en un motel a la hora de comer. Segundo, compartirían todos los gastos que surgiesen de aquel encuentro sexual. Tercero, cuando uno de los dos quisiese dar por zanjado el affair, el otro no exigiría una explicación al respecto. Y cuarto, pero no por eso menos importante, la historia se acabaría si alguno se enamoraba o si los encuentros suponían un riesgo para sus familias. Aquel contrato fue puesto por escrito, y Alan y Candy lo repasaron en más de una ocasión antes de darle el visto definitivo. Luego, con todo aclarado, procedieron a hacer aquello que tanto venían demorando. ¿Cuándo? El 12 de diciembre de 1978. ¿Dónde? En el Motel Continental Inn, en Central Expressway. Candy llegó primero y se registró en la habitación 213. Llevó consigo algo para almorzar. Al rato llegó Alan. Luego de comer, tuvieron relaciones, cerrando el ciclo del coqueteo, pero abriendo, sin saberlo, una nueva etapa. Luego de aquello, Candy y Alan no perdieron oportunidad para verse y avanzar con la relación. Esa ausencia de emoción que habían acusado hacía un tiempo por fin quedaba atrás. Ahora no solo volvían a sentirse vivos, sino que la adrenalina le daba a todo un plus al que se volvieron adictos. Los moteles de la ciudad ya no les fueron suficientes. Si tenían la chance de quedarse solos, sin importar dónde, dejaban que su lujuria comandara la situación. Los amantes dejaron de pensar en las consecuencias de lo que hacían, al menos hasta 1979. En ese momento, la hija de Betty, Alan, nació. Aquello los sacó de la ensoñación y los volvió a la realidad. Junto con la bebé llegarían las dudas y la certeza de que lo que hacían ya no podía seguir por el mismo camino. O al menos eso era lo que pensaba uno de ellos, porque el otro no se lo estaba tomando tan bien. Betty, presintiendo que algo pasaba con su marido, empezó a requerirle mayor atención y presencia en el hogar. Acababan de convertirse en padres, no podían seguir distanciándose como lo estaban haciendo, y debían afrontar que era hora de hacer algo si querían salvar la relación. Fue idea de Betty, sin ir más lejos, que empezaran a acudir a un consejero matrimonial, cosa que no dio buenos frutos, pero que al menos los obligó a decirse en la cara sentimientos que tenían guardados. Alan entendió que si querían tomar en serio los pedidos de su mujer, debía comprometerse con aquello, por lo que dejó de frecuentar los lugares en los que se encontraba con Candy. La mujer, lejos de mostrarse comprensiva o recordar el contrato que habían armado cuando todo comenzaba, le hizo saber que se sentía celosa. Alan le explicó lo que le pasaba, pero ella no entró en razón. Muy por el contrario, se mostró posesiva y empezó a exigirle que no faltara a sus citas. El hombre no pudo prometerle eso y Candy, enojada y dolida, le dijo que si tan seguro estaba de sus emociones, lo suyo se acababa. Y es así como ya no se vieron nunca más. Pero claro, era demasiado tarde. Cuando en junio Alan se fue de viaje, Betty llamó por teléfono a Candy y le pidió que fuera a verla. Durante todo ese tiempo, las mujeres habían seguido cultivando su amistad. Betty, sin embargo, había empezado a sospechar que su marido y su mejor amiga tenían algo entre ellos. Candy fue efectivamente a la casa de Betty. Lo que pasó en ese momento y cuánto hubo de premeditación en el asunto son cuestiones que aún se siguen debatiendo. Lo único que debemos saber es que una de las mujeres no saldría viva de la charla que tendrían ese día. Más tarde, Alan llamaría a su mujer para saber si todo estaba bien. Al no recibir respuestas, había pedido a unos amigos que fueran a fijarse qué pasaba.
Y es así como nuestra historia vuelve al principio.
Los vecinos de Alan encontraron un cuerpo brutalmente mutilado en su casa. Luego de dar un urgente aviso a las autoridades, encontraron en la escena un hacha ensangrentada. Comprendieron que a la mujer asesinada no le habían disparado como habían supuesto, la habían atacado con esa herramienta. Asimismo, se concluyó que el asesino o asesina había intentado limpiar la escena del crimen antes de irse, dejando el trabajo a medias tras notar que era demasiada sangre. Además, se habría duchado en la misma casa antes de partir.
Una autopsia luego confirmaría dos datos. Efectivamente, la víctima había recibido 41 hachazos. Y sí, esa víctima era Betty.
En la escena del crimen también se encontró una huella digital ensangrentada y una huella de zapato, que no coincidía con los pies de Alan, punto que descartó que él la asesinara antes de irse esa mañana. Luego de que el hombre confesara su aventura con Candy Montgomery, los detectives del caso decidieron interrogarla después del funeral, que tuvo lugar el 16 de junio. En ese momento Montgomery se desligó del asunto y afirmó no tener nada que ver con el asesinato. Sin embargo, una niña vecina de Betty aseguró que había visto a Candy salir de la casa en la que había ocurrido el horrendo crimen. Tras esto, la mujer admitió que sí había estado con la difunta, era verdad, pero no había hecho nada más que hablar. Cuando la policía consiguió una orden de allanamiento contra Candy, descubrieron que la mujer, muy casualmente, había destruido hacía pocas horas un calzado de su pertenencia.
¿Acaso este era el calzado que había usado el día que había ido a lo de Betty? ¿Era un calzado cuya huella hubiera coincidido con la huella que encontraron en la sangre de la casa del crimen?
Esto es lo que sospechaban las autoridades, por lo que se mantuvieron persistentes en su idea de encontrar alguna otra pista que les permitiera poner manos sobre la escurridiza mujer. Finalmente, cuando se hizo un análisis de las huellas dactilares encontradas sobre Betty, tuvieron lo que precisaban. Los resultados indicaban que Candy, su ex mejor amiga, habían forcejeado. Con la presunta asesina arrestada el 27 de junio, el caso parecía que no presentaría ningún nuevo desafío. Había una culpable inminente, posibles móviles del crimen y testigos. Los especialistas dictaminaron que todo estaba servido para que se dictara una severa cadena perpetua contra la agresora.
Pero aún habría algunas sorpresas en el juicio.
Al entrar en prisión, Candy fue atacada por otras reclusas que la lastimaron y le robaron su ropa. Evidentemente quedó claro que no estaba preparada para la vida tras las rejas. Se mostraba temerosa, sumisa y propensa a recibir nuevas lesiones. Atendiendo estas cuestiones, el juez la dejó en libertad condicional bajo fianza hasta la celebración del juicio. En ese tiempo en el que estuvo libre, Candy se encargó de seguir declarándose inocente. Incluso se presentó en su iglesia y dio una versión de los hechos que hizo que toda la comunidad de feligreses se volcara en su defensa luego de escucharla por horas. Incluso consiguió asesoramiento para hacerse con un buen abogado. Su historia era más o menos la siguiente. Betty la había atacado, primero con palabras, luego con el hacha. Según su testimonio, su amiga la había increpado sobre la aventura que había mantenido con su marido y estaba totalmente fuera de sí. Ella había conseguido quitarle el arma, pero la otra no había parado de agredirla al punto de volverse una real amenaza. En ese instante, Candy habría entrado en una especie de estado de ensoñación que luego le impidió recordar lo que había hecho. Le pegué, le pegué, le pegué y le pegué. Seguí golpeándola y golpeándola. Di un paso atrás y me miré y estaba cubierta de sangre, explicó entre sollozos. El interrogatorio que le hizo su abogado defensor durante el juicio le ayudó mucho. No solo negó que había planeado el asesinato antes de ir a la casa de los Ward, sino que cuando le mostraron el arma del crimen, Candy reaccionó horripilada. «No me haga mirarlo», dijo entre lágrimas. El jurado, por su parte, cuestionó que 41 hachazos eran mucho más que un acto de defensa propia, pero Candy no solo había contactado un buen abogado, como dijimos, también había contratado un psiquiatra hipnotizador clínico, el Dr. Fred Faison, que alegó que la mujer había sufrido numerosos traumas durante la infancia que habían derivado en ese episodio de ira incontrolable. le hicieron repetir todo usando un detector de mentiras. Según el aparato, Candy decía la verdad. Antes de pronunciarse, el jurado pasó 4 largas horas deliberando. Para ese entonces, el caso ya era de interés público y todo un país aguantaba la respiración esperando el veredicto. El jurado exoneró a Candace Montgomery. Si bien se la consideró culpable del asesinato, del mismo modo se concluyó que había actuado para defenderse. Los miembros de su iglesia festejaron, pero el resto de la sociedad quedó estupefacta frente a la sentencia. Nadie iba a pagar por el crimen de Betty. ¿Betty había pasado de víctima a victimaria? ¿Nada se podía hacer? Aparentemente no. Todo estaba dicho. El padre de la mujer muerta quedó destrozado tras aquel fallo y manifestó su opinión. Nunca jamás iban a saber qué había pasado entre su hija y Candy en esas 4 paredes. Candy iba a ser siempre la única en saber la verdad. Los detractores de Candy se ocuparon de llamarla asesina cada vez que tuvieron oportunidad y siempre sostuvieron que la mujer había manipulado todo el juicio fingiendo ingenuidad y dolor. Según ellos, todo eso solo demostraba la sangre fría de la agresora y su capacidad para dominar a las masas. Incluso ponen en duda que Betty llegara a echarle en cara la aventura que tenían con Alan. Creen que ella fue a matar a su amiga por pura obsesión y para sacarla del medio. Tanto la acosaron incluso en su propia casa que Candy terminó mudándose poco tiempo después, tras separarse de su marido. Como dijimos al principio, hoy día su historia sigue causando debates y una miniserie va nuevamente a retratar el suceso que la hizo famosa. Lo que pocos saben es que Candy estará viendo la serie desde su hogar. Sí, la mujer sigue viva. Actualmente usa su apellido de soltera y trabaja ni más ni menos que como terapeuta. La polémica, mientras tanto, sigue abierta. ¿Es Candy una mujer que estuvo envuelta en un acto desafortunadísimo? ¿O se trata de una vil asesina despiadada que, como algunos dicen, supo engañar a todo el mundo?
Y hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya interesado la historia de Candy Montgomery. Como ya les dije, está por salir una serie de este caso y por eso me interesó investigarlo y hacer este informe al respecto, porque quiero ver la serie, todavía no la vi, así que antes de verlo me preparé haciendo el caso, espero que les haya gustado. Si les gustó, les pido por favor que dejen su like, se suscriban si todavía no lo hicieron y activen notificaciones. Además les recuerdo, como ya les dije, que si se suscriben a la membresía de Clan Mephisto, su nombre aparecerá aquí al costado, como los nombres que están apareciendo ahora, y tendrán acceso a estos videos sin censura, sin publicidad y 24 horas antes que el resto. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido, mi nombre es Magnum Mephisto y nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.
Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style. And you'll find the best mattress for you at Ashley. The new Tempur-Adapt collection at Ashley brings you one-of-a-kind body-conforming technology, making every sleep tailored to be your best. The collection also features cool-to-the-touch covers and motion absorption to help minimize sleep disruptions from partners, pets, or kids. Shop the all-new Tempur-Adapt collection at Ashley in-store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home.